Si no eres nacido de nuevo, entonces no tienes un propósito eterno y ciertamente ninguna promesa eterna, al menos no una buena. Estás perdiendo el tiempo extremadamente valioso. Sin embargo, eso seguramente puede cambiar en solo unos minutos. En unos momentos te invitaré a que me sigas en un simple mensaje de tu corazón y si lo haces, todo cambiará para ti, absolutamente todo. Nacer otra vez es una hermosa realidad, trasciende todas las glorias de esta vida e incluso se asienta enraizada en lugares celestiales mucho más de toda contradicción. Aquí reside la promesa, el propósito y el poder de hollar serpientes y escorpiones. En este lugar que Jesucristo llama nacer otra vez, en Juan 3:3, uno literalmente nace por segunda vez, esta vez como hijos e hijos de Dios, vivificados, por el Espíritu Santo mismo. Es tan cierto que nos convertimos en nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En nacer de nuevo, todos tus pecados y vergüenzas son perdonados y lavados por la sangre purificadora de Cristo. En nacer de nuevo, todas las ataduras de Satanás se rompen y se rompen por completo. Cuanto más grandes, mejor. ¿Aceptarías a Jesús como una autoridad sobre cómo llegar al cielo? Esto es lo que Él tiene que decir, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. En nacer otra vez comienza tu camino eterno. ¿Y qué camino tan maravilloso? Es mucho, mucho más que increíble. Nacer de nuevo no es un lecho de rosas, no lo es. Es contra viento y marea, pero a través de este crisol se forja nuestro acero por el Espíritu Santo, se logra la purificación de nuestras personas, te convertirás en una maravilla del Espíritu Santo, incluso en ti mismo. En hacer de nuevo tu nuevo propósito ordenado por Dios, eclipsa todos los sueños mundanos y aspiraciones naturales. Ya no vivirás la vida al revés, ya no te tropezarás al mediodía. Por primera vez tendrás ojos para ver y oídos para oír. Aquí viene el mensaje que te prometí. Estás en el valle de la decisión y es posible que esta nueva oportunidad nunca se vuelva a entender. No esperes, sígueme ahora, haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en 1 Timoteo 6, 20-21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos han errado en cuanto a la fe. La gracia sea contigo. Amén. Dios dijo en Proverbios 30 del 5 al 6, toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Dios dijo en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. El hombre dijo, hubo un Big Bang. Y todo lo que ves, desde el colibrí y el elefante hasta el tulipán y los tallos de maíz que alimentan a las masas, el sol, la luna y las estrellas, hasta la mente humana para considerar todo esto, simplemente evolucionó de la nada todo. ¡Wow! ¿No es la evolución tan maravillosa? ¿Realmente satisface la mente que razona, no crees? Ahora el registro. Bienvenido a God's Mass en función 1087, que certificará una vez más la inerrancia sobrenatural de la Santa Biblia de Dios. Todas esas funciones de fomento de la fe se archivan aquí en texto y audio de transmisión para la edificación de los comprados con sangre y para ser utilizados como munición en la batalla por los hijos e hijas perdidos de Adán. Todos los juegos para la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita, que el rostro de Dios brille sobre ti con luz y verdad. Han sido los últimos días en la tierra desde los tiempos de Cristo. Después de que Jesús ascendió al cielo, la anticipación de su regreso en las mentes de los nacidos de nuevo era inminente. No ha cambiado desde entonces. El día y la hora exacto en que regrese Jesús es conocimiento que solo el Padre posee, pero no se nos indica que estemos atentos a ciertas señales de su regreso. Esas señales ahora parpadean en rojo. A continuación se presenta un breve resumen de las funciones 1, 2 y 3 de Nombres de la Blasfemia. En primero de Juan, el apóstol Juan presenta el término anticristo al mundo. Primero de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Este Cristo, cuyo nombre es el Verbo de Dios, Apocalipsis 19:13, y este Cristo por quien Dios creó todas las cosas, Hebreos 1:2, es el Mesías prometido y salvador de todos los que invocan su nombre. Este es Jesucristo que vino en carne, y todos los que niegan esta verdad real son anticristo. Apocalipsis 12:13-17 habla de Satanás, ese dragón venenoso inmortal, la serpiente que ha hecho que echa agua de su boca como un río en su intento de destruir a los hijos de Dios. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase el desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Has leído sobre el agua del dragón, el agua de la muerte, que sale de la boca de la serpiente? Ahora considera Juan 7:38-39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Piensa en ti mismo. Si has nacido de nuevo como una fuente de bombeo de agua o como un riachuelo que corre por la ladera hacia el río antes de finalmente desembocar en el océano, cada uno de nosotros bombea agua viva. La palabra de Dios, que es la palabra de vida, el sequito de Satanás hace lo mismo, pero exactamente lo contrario, a los 180 grados opuestos. El campo del diablo es el campo del anticristo, y sus riachuelos evolutivos son los profesores universitarios del mundo, los principales medios de comunicación, los promotores de la pseudociencia, los políticos progresistas y los artistas, todos sin riachuelos del agua mortal del dragón. Y su enemigo número uno es la cruz de Jesucristo. Satanás tiene una carpa muy grande, inclusiva, donde todos los bienvenidos, excepto los que hablan de verdad, quienes declaran que Jesús es el Cristo y el Señor de la gloria, y es solo por él que los hombres deben ser salvos. Hechos 4, del 10 al 12. La evolución es seguramente uno de los principales nombres de blasfemia que se encuentran en Misterio Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras y de las Abominaciones de la Tierra, en Apocalipsis 17:5. Se han citado científicos con credenciales serias declarando que la teoría de la evolución no solo no se ha añadido a la investigación científica, sino que también ha demostrado ser inútil y, mucho peor, muy mortal, una muestra de la primera función y del libro del Dr. Strand, Evolution, Good Science, Evolución, Ciencia Buena. Dice así: según el profesor Louis Bornorn, expresidente de la Sociedad Biológica de Estrasburgo y director del Museo Zoológico de Estrasburgo, esta teoría no ha ayudado en nada al progreso de la ciencia. Es inútil. Según el profesor De Beer, la teoría de la recapitulación de Heiko tuvo efectos lamentables sobre el progreso biológico, y según el profesor Blechschmidt, hizo retroceder, la embriología científica real unos 100 años. Un buen ejemplo de donde el pensamiento evolutivo ha impedido el progreso médico es la creencia en órganos vestigiales. Las funciones de estos no se entendieron por años porque se suponía que eran vestigios y un subproducto de nuestra historia evolutiva. En el caso del timo vestigial, provoca que los timos de los niños sean sometidos a radioterapia con trágicos resultados. Por muchos años se entendió que las anginas eran vestigios y a menudo se extraían en la infancia. Pero ahora se sabe que esos son parte del sistema inmunológico. La extirpación de las anginas da como resultado un aumento de 4 veces en la probabilidad de desarrollar la enfermedad de Hodgkin. Por ejemplo, del mismo modo, la creencia en el ADN basura ha retrasado el progreso en la comprensión de la genética. Seguramente si la evolución de moléculas a hombre fuera cierta, observaríamos continuamente en la naturaleza un proceso creativo de inmenso poder, uno que tendría un impacto enorme en la investigación y el desarrollo, en química, biología, medicina y agricultura. En cambio, en la ciencia práctica real parece ser irrelevante. Fin de la cita. La evolución no puede producir nada bueno. Está prohibido, pero la lista de sus frutos malos y mortales es realmente larga. Los defensores de la evolución hablan a menudo y con una autoridad audaz que no les pertenece. Cuando sus posiciones son desafiadas, colapsan fácilmente. Ninguna de sus posiciones se mantiene bajo escrutinio crítico, simplemente porque estas posiciones no son ciertas. La evolución, la teoría de la blasfemia, es una fruta prohibida que cuelga del árbol para alcanzar la sabiduría. Es una abominación de proporciones profundas. Su espíritu impío y hedonista es el promotor de grandes perversiones de todo tipo, incluido el promotor número uno del racismo y la supremacía blanca en el mundo. Aquellos que se hincaron ante el trono de la evolución incluirían a Karl Marx, Adolf Hitler, Joseph Stalin y la madre de la muerte, Margaret Sanger, junto con su revolución del aborto diseñado para controlar la proliferación de personas indeseables. ¿Cómo se perdió la cultura de la cancelación? ¿Dónde están todos los manifestantes indignados? Fin de la cita. Cuando el diablo se le apareció a un joven inmigrante que buscaba fama y riqueza en el oscuro mundo del oculto, le advirtió al joven que no se podía hacer nada bueno con la nueva y gran riqueza. El joven podía prodigarse todos los placeres de la vida, pero algo bueno, como alimentar a los huérfanos y a las viudas, estaba prohibido. El MO o modus operandi de Satanás es hurtar, matar y destruir. El espíritu de evolución del anticristo de Satanás no puede hacer más bien de lo que las tinieblas pueden convertirse en luz. Está prohibido. Una de las principales señales del fin del mundo en los últimos días es un poder engañoso. Las masas del mundo abrazan hipnóticamente las mentiras y distorsiones más extrañas, disfrazadas y ocultas con palabras pseudocientíficas. Imagínate creer que hubo un Big Bang y de la nada todas las maravillas de la Tierra, todas sus asombrosas formas de vida, el universo mismo, todo evolucionó, nada a todo. Les han enseñado que su primo hermano es un hongo, su primo segundo es un plátano y su padre es un mono. Hay un misterio en marcha. ¿Cómo volvió la ballena un mamífero al mar? La evolución propone resolver este misterio afirmando que el búfalo de agua simplemente estuvo tanto tiempo en el agua que se convirtió en una ballena. Sin duda, esa respuesta satisface a la mente analítica, ¿no crees? Satanás, el minúsculo D-I-O-S de esta tierra, sabe que todas las cosas están hechas de palabras y sabe que debe controlar el diálogo. Hoy en día, el Dios de la creación y Jesucristo, por quien creó todas las cosas, incluyendo la tierra de 6,000 años de edad y el universo que habitamos, están prohibidos en las universidades, los libros de texto, los foros públicos, los principales medios de comunicación, la industria del entretenimiento y más. Satanás prohíbe que la luz brille. Para los engañados, Jesucristo es ofensivo y no debe permitirse en el discurso de una sociedad ilustrada y educada. Hay miles y miles de citas hechas por científicos con credenciales serias que no se suscriben a la evolución darwiniana. En el artículo de la semana pasada, Gods and Men se imprimió solo un puñado. Los principales medios de comunicación de Satanás han incluido esta información en la lista negra. Está prohibido. Lo absurdo de la teoría de la evolución es verdaderamente asombrosa. Es incluso impresionante que tal confusión total y un pensamiento vacío alguna vez hayan podido ganar tracción. Pero he aquí, llena toda la tierra. Una cita de la tercera función de la serie Nombres de Blasfemia era una lista de las imposibilidades de cualquier tipo de evolución y proviene directamente de la comunidad científica. En el libro That Their Words May Be Used Against Them, que sus palabras puedan utilizarse contra ellos, el doctor H.M. Morris cita a Sir Fred Hoyle y Chandra Wickramanche en su libro evolutivo From Space, perdón, en su libro Evolution from Space, Evolución desde el Espacio. Dice así: no importa cuán grande sea el entorno que uno considere, la vida no puede haber tenido un comienzo aleatorio. Tropas de monos tronando al azar en máquinas de escribir no pudieron producir las obras de Shakespeare, por la razón práctica de que todo el universo observable no es lo suficientemente grande para contener las hordas de monos necesarias, las máquinas de escribir necesarias y ciertamente no las papeleras requeridas para la deposición de intentos erróneos. Lo mismo ocurre con la materia viva. La probabilidad de la formación espontánea de vida a partir de materia inanimada es de 1 a un número de con 40,000 ceros después. Es lo suficientemente grande como para enterrar a Darwin y toda la teoría de la evolución. No hubo sopa primitiva ni en este planeta ni en ningún otro. Y si los comienzos de la vida no fueron aleatorios, deben haber sido el producto de una inteligencia decidida. Fin de la cita. Seguramente abunda el espíritu de un poder engañoso. Se llama uniformismo y es fundamental para la evolución. Sin él no hay evolución. El uniformismo plantea la hipótesis de los miles de millones de años necesarios en la ecuación de tiempo y casualidad, que es el elemento vital de la evolución. Además, el uniformismo postula que las condiciones geológicas actuales han sido como son desde el principio. En otras palabras, uniformes. Extrapolando hacia atrás de la historia que se puede ver, se puede contar la historia de lo que no se puede ver. Un axioma común en el uniformismo es: el presente es la clave del pasado. El uniformismo es un jugador importante en el engaño de la injusticia que gobierna el fin del tiempo. La premisa completa del engaño de la injusticia es la incredulidad y prevalece sobre la tierra ahora. Hay dos eventos importantes que toman lugar en el pasado que incluso el uniformismo más ardiente no llamaría uniforme. Y estos dos eventos se establecen más allá de toda duda razonable. Sin embargo, debido a que los evolucionistas se acercan a la obra creativa de Dios con incredulidad, son ajenos a lo obvio. En esencia, están poseídos de un espíritu de un poder engañoso. El evento 1. Es la creación misma que el capítulo 1 de Génesis describe como un proceso abrupto de 6 días que ocurrió hace poco más de 6,000 años. Si un estudiante de la Biblia llegara a la Tierra en su séptimo día y se encontrara con Adán y Eva, el estudiante sabría que estos dos individuos tenían solo un día de edad, porque la palabra de Dios lo dice. Por otro lado, si el uniformista llegara a la Tierra en su séptimo día y también se encontrara con Adán y Eva, el uniformista asumiría miles de millones de años de historia, asumiría padres y abuelos para Adán y Eva y el linaje desde los monos y un limo o una sopa primordial, incluso hasta un Big Bang que explotó un montón de nada en algo. El creyente y el incrédulo se encuentran con el mismo Adán y Eva, ven la misma tierra de 7 días, pero sus conclusiones están fuera de los 180 grados porque su enfoque es de 180 grados opuestos. El evento 2 es el relato bíblico de un diluvio global en los días de Noé, durante el cual todas las criaturas terrestres que tenían aliento de vida en sus narices fueron destruidas. Las únicas excepciones fueron los del arca de Noé. Nadie llamaría tal evento como geológicamente uniforme. Los uniformistas deben negar a Noé, incluso frente a todos los picos montañosos del mundo adornados con fósiles marinos. Incluso mientras leen cientos de registros sociales antiguos, no bíblicos, todos diciendo sí a un mundo destruido por agua. Aún sabiendo que la inmensa mayoría de los fósiles fueron enterrados por la acción del agua, créanme, esto es solo un rasguño de la superficie. Los incrédulos deben negar porque si no es veraz, están arruinados. El uniformismo es una suposición que está incorporada en todas las fórmulas de la evolución, especialmente en las técnicas de adaptación. Pero como comienzan al revés, sus conclusiones también deben ser al revés. La siguiente información es del libro de Dr. R.G. Gallup, Evolution, The Greatest Deception in Modern History. La evolución, el mayor engaño de la historia moderna. Mucha gente cree que las técnicas de radioisótopos, métodos como el carbón 14, el uranio plomo, el potasio argón y el rubidio estroncio, están generalmente de acuerdo y que la Tierra tiene millones de años. Sin embargo, la realidad es que estas diversas técnicas producen resultados que no concuerdan con las fechas conocidas o entre sí discordantes, y no concuerdan con los estudios estratigráficos o fósiles discrepantes. Los siguientes son solo algunos ejemplos. Marston Rock Bed, cerca de Banbury, Inglaterra. Se considera una piedra caliza jurásica que data de 189 millones de años. Según los fósiles, índice de amonita y belemnita, pero la datación por radiocarbono de la madera encontrada en la piedra caliza data de 23.000 años. Los uniformistas asumen que la piedra caliza se depositó lentamente durante millones de años en un fondo oceánico tranquilo y poco profundo, un lugar normalmente ausente de madera fósil, teniendo en cuenta el efecto de envejecimiento del carbono agotado por la inundación. La fecha del radiocarbono es consistente con los fósiles que fueron enterrados con piedra caliza hace 4.000 años. Además, la madera que se encuentra en arenisca y roca volcánica, supuestamente de muchos millones de años, según la escala de tiempo geológico, proporciona edades de radiocarbono de solo miles de años. Sunset Crater, ubicado al noreste de Flagstaff, Arizona, es conocida por ser un volcán reciente con artefactos nativos americanos encontrados en rocas basálticas. Según el Servicio de Parques Nacionales, este volcán entró en erupción entre 1040 y 1100 después de Cristo. Esto fue verificado por mediciones de anillos de árboles que fechan la erupción en 1065 después de Cristo. Sin embargo, la datación de potasio argón, la K -AR, proporciona edades de 210.000 y 230.000 años. Si el proceso de datación por K-AR fuera preciso, entonces la edad del radioisótopo debería ser de alrededor de 904 años, fecha de análisis en 1969-1065. El monto Rangitoto de Nueva Zelanda entró en erupción hace menos de 300 años según la datación por radiocarbono de árboles poliestrados, pero la datación por potasio argón proporciona una edad de 485.000 años. Si el proceso de datación por potasio argón o el K-AR fuera preciso, entonces la edad de los radioisótopos debería ser de unos 300 años. El monto Garuoe de Nueva Zelanda entró en erupción en 1949, 1954 y 1975, pero la datación del potasio argón oscila entre 270.000 años y 3.5 millones de años. La datación del rubidio estroncio a los 133 millones de años, el samario neodimio a los 197 millones de años y el plomo a 3.908 millones de años. Si estos procesos de datación fueran precisos, estas edades de radioisótopos deberían indicar erupciones recientes de menos de 50 años. Se sabe que el monte Hualapai de Hawái hizo erupción en 1800, pero varios métodos de datación para radioisótopos informan edades entre 140 millones de años y 2.96 mil millones de años. Si el proceso de datación por radioisótopos fuera preciso, entonces la edad de los radioisótopos debería ser de unos 168 años, fecha del análisis menos 1800. El monte Kilauea de Hawái, otro flujo de lava conocido de menos de 200 años, produjo una edad de potasio-argón de aproximadamente 21 millones de años, más o menos 8 millones de años. Si el proceso de datación fuera preciso, la edad de los radioisótopos debería ser de unos 200 años. El monte St. Helens, estado de Washington, entró en erupción en 1980, pero la datación por potasio-argón proporciona una edad de aproximadamente 2.8 millones de años. Si el proceso de datación fuera preciso, la edad de los radioisótopos debería ser de unos 15 años. Fecha de análisis en 1995 menos 1980. Los basaltos de Cárdenas de la meseta de Uinkaret, Gran Cañón, son datables mediante técnicas de radioisótopos, y estos basaltos han sido bien estudiados por el Dr. Stephen I. Austin. Como se indica en el diagrama, la lava basáltica más joven fue expulsada por volcanes en la parte superior de la meseta en algún tiempo después de la erosión del cañón. Según relatos históricos, parece que los nativos americanos fueron testigos de estas erupciones en los últimos miles de años. Sin embargo, las técnicas de radioisótopos fechan el basalto más joven de 2.000 años entre 1.270 millones y 2.600 millones de años. Más asombrosamente, estas rocas más jóvenes salen más antiguas que las rocas subyacentes, mucho más antiguas, basaltos precámbricos. Obviamente, algo anda mal con estas técnicas de radioisótopos. Fin de la cita. Los siguientes párrafos son del artículo Gus and Mansell, What Do They Really Know to Be True? Very Fake News, Indeed. ¿Qué saben realmente que es verdad? Noticias muy falsas, por cierto. El engaño e iniquidad se anuncia sin vergüenza en la edición de noviembre de 2016 de Scientific American. El título de la portada dice, 5 hechos científicos que la gente a menudo se equivoca. Cuando llegas a la función de varias páginas en el interior, encuentras este titular. 5 cosas que sabemos que son ciertas, con el subtítulo Un compendio de hechos irrefutables para estos tiempos de escasez de datos. El artículo principal de 5 cosas que sabemos que son ciertas es de Michael Shermer. Hablando de la teoría de evolución, Shermer escribe, pero no hace falta ser un científico espacial o un naturista de este inglés para comprender por qué una teoría sobre el origen de las especies por medio de la selección natural sería tan controvertida. Si las nuevas especies se crean de forma natural, no sobrenatural, ¿qué lugar entonces para Dios? No es de extrañar que más de un siglo y medio después, las personas de algunas creencias religiosas todavía encuentran la teoría tan terriblemente amenazadora. Pero en esos años intermedios, los científicos han encontrado tanta evidencia en apoyo de la teoría que sería realmente asombroso si resultara no ser verdad. Tan impactante como si la teoría de los gérmenes de la enfermedad se derrumbara o si los astrofísicos se vieran obligados a abandonar el modelo del Big Bang del universo. El autor intenta reforzar su verdad apelando a la datación radiométrica. Él escribe así. La coherencia de las técnicas de datación también nos da la confianza de que la teoría es cierta. La datación de uranio, plomo, rubidio, estroncio y potasio, argón, por ejemplo, son todos razonablemente consistentes en su determinación de la edad de rocas y fósiles. Las edades se dan en estimaciones, pero los márgenes de error están en el rango del 1%. No es que un científico descubra que un homínido fósil tiene 1.2 millones de años, mientras que otro descubre que tiene 10.000 años. Fin de la cita. Los siguientes párrafos se encuentran en un libro escrito por Morris y Morris titulado Many Infallible Proofs, muchas pruebas infalibles. Ten en cuenta que el señor Shermer adoptó la datación con potasio-argón. Como en el caso de la datación por uranio, la datación por potasio también suele producir grandes edades en rocas que se sabe que son muy jóvenes. Se midió el contenido de argón radiogénico y helio de 3 basaltos que entraron en erupción en las profundidades del océano desde un volcán activo, Kilauea. Las edades calculadas a partir de estas mediciones aumentan con la profundidad de la muestra hasta 22 millones de años para las lavas deducidas como recientes. Es posible deducir que estas lavas son muy jóvenes, probablemente de menos de 200 años. Y nuevamente nos preguntamos cómo es posible estar seguros de que las edades del potasio son correctas cuando se determinan para rocas de edad desconocida cuando el mismo método da edades 100.000 veces más para cada roca cuyas edades conocemos. Fin de la cita. El geólogo, Andrew Snelling dijo lo siguiente sobre la datación por potasio-argón en el volumen 2 del pasado catastrófico de la Tierra. Después de la erupción del 18 de mayo de 1980 del Monte St. Helens en el estado de Washington, Un nuevo domo de lava comenzó a desarrollarse desde el 26 de octubre de 1980 en adelante dentro del cráter del volcán. En 1986, menos de 10 años después de que fluyó y se enfrió, se tomó una muestra y se analizó una lava de dacita de esta cúpula. El flujo de lava produjo una edad de potasio-argón de 350 mil años para toda la roca, y los minerales constituyentes produjeron edades de potasio-argón de hasta 2.8 millones de años. De manera similar, el flujo de lava de andesita del 30 de junio de 1954 del monte Garuoe, en el centro de la isla norte de Nueva Zelanda, produjo un modelo de potasio-argón de edades hasta 3.5 millones de años. Debido al exceso de AR, además, una división separada de una muestra de flujo también arrojó una edad del modelo de 0.8 MA que indica la variabilidad, en el exceso de 40 AR. Los investigadores también han descubierto que el exceso de 40 AR está atrapado preferentemente en los minerales dentro de los flujos de la lava, con una fecha de K-AR en los cristales de olivino en un basalto reciente que es superior a 110 MA o 110 millones de años. Fin de la cita. La erupción del monte St. Helens ocurrió en 1980 y el monte Garunoe entró en erupción en 1954. Según Shermer, las edades se dan en estimaciones, pero los márgenes de error están en el rango del 1%. No es que un científico descubra que un homínido fósil tiene 1.2 millones de años, mientras que otro descubre que tiene 10.000 años. ¿Está en lo correcto? Solo un ejemplo de esta función es el monte St. Helens, que por cierto está celebrando sus 41 cumpleaños. Recuerda, en lo que respecta al monte St. Helens, la catástrofe volcánica comenzó en 1980. La edad de su roca se midió mediante el método de potasio-argón. ¿Los resultados? Roca de lava de 350 mil años. Minerales constituyentes 2.8 millones de años. Cuando se midió la roca volcánica tenía menos de 10 años. Ann Gibbons aborda un último punto sobre varios métodos de edades. Ann Gibbons escribió en la edición de Science del 2 de enero de 1998 un artículo inquietante para las evolucionistas bajo el título Calibrating the Mitochondrial Clock, calibración del reloj mitocondrial. Gibbons afirma, el ADN mitocondrial parece mutar mucho más rápido de lo esperado, provocando nuevos procedimientos forenses de ADN y planteando inquietantes preguntas sobre la datación de los eventos evolutivos. En 1991, los rusos exhumaron una tumba siberiana que contenía 9 esqueletos que se cree que son los restos del último zar ruso Nicolás II y su familia y séquito, que fueron fusilados por un pelotón de fusilamiento en 1918. Pero faltaban 2 cuerpos, por lo que nadie pudo estar absolutamente seguro de los restos. Y las pruebas de ADN realizadas en 1992, que se espera se resuelvan el problema rápidamente, plantearon en cambio un nuevo misterio. El misterio se refería a las fechas relacionadas con la frecuencia del reloj. Parece que las mutaciones ocurren a un ritmo mucho más rápido de lo que se había imaginado. Aunque parece haber un debate considerable sobre las causas de la tasa más rápida ha sido verificada por investigaciones independientes. Nuevamente Gibbons dice, independientemente de la causa, los evolucionistas están más preocupados por el efecto de una tasa de mutación más rápida. Por ejemplo, los investigadores han calculado que la Eva mitocondrial, la mujer cuyo ADN MT era ancestral de todas las personas vivas, vivió hace 100.000 a 200.000 años en África. Con el nuevo reloj tendría apenas 6.000 años. Fin de la cita. Desde que se publicó esta función hace 23 años, las situaciones no han mejorado. Fin de la cita. Terminemos con algunos extractos del artículo de la semana pasada, Nombres de Blasfemias, parte 3. La gran blasfemia de la evolución no se basa en absoluto en hechos. Por su propia admisión, no se basa en nada. La evolución es la religión de la incredulidad, del anticristo, de la antifé. Es el espíritu de poder engañoso, es el engaño de iniquidad. Lo absurdo de todo esto, las probabilidades inimaginables en contra de sus débiles teorías son completamente insuperables, pero siguen firmes. El mundo está preso del espíritu mortal de los últimos días en un poder engañoso. El espíritu del poder engañoso está aquí y gobierna los corazones de los condenados. La evolución es el brebaje del diablo y no puede hacer nada bueno. Está prohibido. El día de juicio final se acerca rápidamente. El fin de los tiempos está toque y toque, tocando y tocando y tocando la puerta. Si alguna vez corriste la carrera, es hora de correr. Ahora haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Dios dijo en 1 Timoteo 6, del 20 al 21, «Oh Timoteo, guarda lo que se te está encomendando, evitando las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, han errado en cuanto a la fe. La gracia sea contigo. Amén». Dios dijo en Proverbios 30, del 5 al 6, «Toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso». Dios dijo en Éxodo 20:11, «Porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó». El hombre dijo, «Hubo un Big Bang, y todo lo que ves desde el colibrí y el elefante hasta el tulipán, y los tallos de maíz que alimentan a las masas, el sol, la luna y las estrellas, hasta la mente humana para considerar todo eso, simplemente evolucionó de la nada a todo». ¡Wow! ¿No es la evolución tan maravillosa? Realmente satisface la mente que razona, ¿no crees? Ahora tú tienes el registro.